Ay, qué hermoso tema. Continuamos en Mañana Libre a través de Nacional Iguazú, Horacio Quiroga. Y bueno, ¿cuánta gente nos ha llamado? ¿Cuánta gente quiere colaborar con Jonathan Estanja? Recién estamos intentando comunicarnos, gracias a Claudio, que está allí escuchándonos. Claudio Salvador, mil gracias. Estábamos tratando de hablar también, ¿no?, con el cargado de la CNRT aquí en Puerto Iguazú, el delegado allí en la terminal, ¿no?, para ver esta situación, ¿no? Todo tiene que quedar registrado allí, más que nada cuando una persona con este tipo de discapacidad, obviamente, ha tenido sus pasajes y cómo se puede solucionar. También un oyente se comunicaba, otra persona nos mandaba varios mensajes de WhatsApp para solidarizarse de alguna forma con Jonathan, ¿no? Él ya se va, nuevamente hasta la terminal, se va para allá, se va para ese sector, ¿no? Así que vamos a tratar de solucionar el problema de alguna forma, ¿no? Buscar más información y solución. Dejamos este tema porque dentro de muy poquitito, el próximo, a ver, 19 también, falta muy poquitito para que esto ocurra. En el primer momento nosotros muy, muy contentos hablábamos de esta situación porque hay tanta gente que quiere hacer el bien y cuidar el medio ambiente, ¿no? Cuidar nuestra naturaleza, la limpieza por sobre todas las cosas. Recién hablábamos de la limpieza en los distintos barrios y más que nada trabajar en conjunto para que esto sea de esta manera. Se viene nuevamente esta posibilidad para todos los interesados porque ha sido un éxito realmente en el primer momento, ¿no?, en el cual se realizaba. Nosotros nos preguntábamos de qué se trata, qué significa el plugin, Iguazú. Mucha repercusión ha tenido y el próximo 19 de enero, bueno, nuevamente este trabajo en forma conjunta de juntar los residuos que están al costado de la ruta en las 600 hectáreas en otros sectores porque hay un nuevo recorrido, acá nos envían un mapa para hablar sobre este tema de esta segunda edición de la actividad plugin en Iguazú. Vamos a hablar con el director del IMIBIO en Puerto Iguazú. Él es el señor Emanuel Grassi, lo tenemos en línea. Emanuel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Carmen, ¿cómo estás?
Pero
buen
muy
día
bien.
A toda la audiencia.
Gracias por bueno esperar algunos minutitos y poder dialogar con nosotros, Emanuel.
No, por favor, y bueno, y también nos solidarizamos ahí con Jonathan, cualquier cosa que necesiten, estamos también para ayudar.
Perfecto, mil gracias, muchas gracias. Emanuel, contanos, se viene este segundo, digamos, encuentro, actividad, esta segunda edición del plugin en Iguazú, ¿no?, donde se han sumado también, no solamente ustedes allí del Instituto Misionero de Biodiversidad, sino también los corredores, Iguazú Corre, ¿no? Yo recibí el mensaje del propio Teniente Coronel Javier Paiva, ¿no?, del Ejército, el Ejército Argentino, la Fundación Selveria Pú. Esta es la segunda edición, porque la primera realmente fue un éxito, ¿es así?
Exactamente, sí, la primera, decir que fue un éxito es como complicado porque el éxito radica en que hemos recolectado como 400 kilos de basura, ¿no?
Exactamente.
Es como que es
raro. Es raro.
El éxito sería de que
muchos se sumaron.
Que crezca muchísimo el recurso humano, o sea, nos juntamos 45 personas, uh-huh, y que la cantidad de basura sea cada vez menor la que recolectemos. De todas maneras, sí, o sea, fue un éxito por la convocatoria, fue
exacto,
un éxito que la actividad tuvo repercusión, que al fin y al cabo es un poco el objetivo, porque muchos nos decían, bueno, yo lo vengo haciendo en mi casa, o la gente de Iguazú Corre nos decía, nosotros lo venimos haciendo, el Ejército lo venía haciendo, todos lo venimos haciendo, pero nunca se le había dado la masividad en los medios y esta idea de plantar un día y decir, bueno, todos salimos a hacer lo que venimos haciendo de manera domiciliaria mucho, ¿no? Entonces, el éxito viene por ahí, en que se ha masificado esta idea y bueno, y que cada vez más se acerquen a hacerlo con nosotros.
En la primera oportunidad, ustedes estuvieron allí en las 600 hectáreas y recorrieron aproximadamente casi 8 kilómetros, ¿es así?
Sí, exactamente, se dieron dos vueltas, había dos modalidades, para los que eran más, los que estaban más entrenados, se hizo una vuelta más larga por los hoteles del fondo, esos hoteles que dan más para el río Iguazú, y después otros nos quedamos más cercanos a la zona de Imibio, el parque municipal Selveria Pú, el camino que va por el hotel hasta Rainforest, salimos a la ruta, varios tipos de senderos, y en esa oportunidad también chicos de la aldea de la selva, de la aldea Selva Iriapú, también se sumaron a ayudarnos, Alcides, el cacique, así como muy, la verdad que muy diverso también todos los que se acercaron a ayudar, que eso también es muy bueno.
Bien, todo lo que allí se pudo recolectar, ¿no? Los residuos, más que nada las botellas, ¿no? Se envió de alguna forma con los camiones a la cooperativa recicladora de Cataratas del Iguazú. Fue así, ¿no?
Exacto, sí, uh-huh. Sí. Inmediatamente que terminamos la actividad, todo se pesó y se retuvo aquí en el Imirí. O sea, estuvimos unos minutos, esperamos el camión que nos prestó la municipalidad. La verdad que súper atentos también enseguida respondiendo a la necesidad. Y se llevó todo lo recolectado hacia la planta. Que bueno, después ellos fueron definiendo qué de lo que se recolectó puede llegar a servir o no para el tipo de reciclaje que ellos están llevando adelante. Uh-huh. Lo que siempre recalcamos, y hemos hablado mucho con Julio, que quizás ellos no están utilizando todos los productos que potencialmente podrían ser reciclados, pero que si uno en su casa ya diferencia, aunque sea lo que son plásticos, cartones, ¿no?, productos que están separados del orgánico, para ellos es una ayuda importantísima, porque entonces cuando llega el camión, por lo menos tienen dividido lo que son bolsas con orgánicos y bolsas con inorgánicos, que potencialmente pueden ser reciclados.
Bien. Bueno, el próximo recorrido entonces va a ser en qué zona y cuántos kilómetros se espera, ¿no?, recorrer.
El próximo recorrido está pensado nuevamente encontrarnos en el Imirí por una cuestión de logística, que ahí tenemos agua, tenemos baños como para que puedan abastecerse la gente. De ahí salimos, vamos hacia la rotonda de acceso al Iguazú, damos la vuelta por la rotonda, también obviamente haciendo la actividad en la rotonda, y vamos hasta Huiraoga, o sea, casi el acceso con el parque, y nuevamente volvemos para dejarlo recolectado en el Imirí. Mientras vamos recolectando, se van dejando las bolsas al costado de la ruta, uh-huh. Y en este caso el ejército pone el camión que va levantando esas bolsas y llevándolas hacia el Imirí, donde hay un grupo de personas que están esperando para pesarlas, ¿no?
Bien.
Más o menos ese recorrido, que también visibiliza mucho la actividad porque es sobre la ruta, así que también ahí nos va a prestar ayuda a la gente de vialidad de la municipalidad, como para también controlar un poquito el tráfico si fuese necesario. Uh-huh. Y más o menos ese recorrido son aproximadamente 5 kilómetros, así que está bueno, porque bueno, recalcamos eso, que es una actividad al aire libre, una actividad que puede venir cualquiera, no es necesario tener ninguna experiencia como corredor ni nada, porque la modalidad es libre, algunos corren, otros caminan, otros trotan, y además damos un beneficio, que es recolectar eso que vemos, y esperamos que también el impacto que tiene hacia las personas que quizás están pasando por la ruta y ven esa actividad, después repercute en su digamos, en su actividad domiciliaria, ¿no? Cómo ellos se relacionan con eso que es el reciclado.
Perfecto, algo muy importante, más que nada ahora, ¿no?, en estas épocas de verano. Recién hablábamos hace un par de minutos atrás con el jefe del sector de vectores municipal, ¿no?, todo el trabajo que están haciendo, en este caso descacharrizado, pero ustedes, uh-huh, allí, muy importante, porque con las lluvias, si queda una tapita, si queda una botella, puede juntar agua, y también se puede prevenir de esta forma la proliferación del mosquito, ¿no?, los que transmiten el dengue en este caso, así que también es muy importante este trabajo, y más en esta zona, sobre todo, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad que no tienen ninguna característica negativa, al contrario, son todas positivas las que tiene la actividad. Uh-huh. Y obviamente, como te decía, la idea es que cada vez recolectemos menos y que haya mayor conciencia en lo que es reciclado, y también el cambio de uso del hábito, ¿no?, de consumo. Porque si planteamos que la solución no es el reciclado, implica que todavía seguimos generando un material que no es amigable con el medio ambiente. Entonces, el mensaje es, tenemos que reciclar, pero también tenemos que generar un cambio de hábito en consumo y un cambio de uso de determinados productos.
Cuesta mucho, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los supermercados. Ahora ya es como que nos vamos acostumbrando. Yo recuerdo, bueno, hace un par de años atrás, cuando era chica, la vecina, el vecino, hasta nosotros mismos cuando éramos chiquitos, y nos mandaban a comprar, llevábamos la bolsa de la casa, ¿no? La bolsa, el canastito, Después, bueno, todo se perdió, comenzaron los plásticos, costó mucho, pero ahora veo que muchas personas llevan, ¿no?, la bolsita o compraron esta bolsita reciclable. Es como sacar una costumbre tan tan dañina que teníamos todos, ¿no?, de ir al supermercado, por ejemplo, y ya nos dan las bolsas, una bolsa, dos bolsas, después ¿dónde queda todo eso? Porque esta bolsa de plástico, pero ¿cuántos años dura en el medio ambiente para poder degradarse? Muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente es un cambio de paradigma importantísimo, pero me parece que tenemos la oportunidad de poder acceder a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y llevar una información clara y también demostrar y acercarle a los empresarios que están más ligados a esta necesidad del consumo de bolsas y demás, acercarle otras soluciones. Por ejemplo, en la provincia ya se están haciendo bolsas a partir de almidón de mandioca que se degradan muchísimo más rápido. La gente del Parque Nacional la está utilizando ya. Uh-huh. Entonces, hay posibilidades y es tarea nuestra acercarle esas posibilidades al empresario para que decida después si desea utilizarlos o no, por un lado, y después el consumidor también exigirle al proveedor, en este caso, por ejemplo, los supermercados, a que le oferte otra posibilidad, que no sea simplemente el plástico.
Exactamente.
Así que la tarea viene un poco así en conjunto, ¿no? Que tanto el empresario se involucre, el Estado se involucre y también el consumidor se involucre en decir, bueno, decido comprar esto o no comprar esto, y que eso al fin y al cabo repercute también en el supermercado.
Bien, bueno, se suma el Ejército Argentino, el IMIBIO, Selva Eriapú, la Reserva, Iguazú Corre, la Cooperativa Recicladora Cataratas Limitada y todos los que quieran acercarse también allí para trabajar en forma conjunta. ¿Es así, Emanuel?
Totalmente. Sí, ahora planteamos a esos organizadores porque, bueno, somos los que estamos quizás más atrás del tema, pero como te decía, siempre apoya a la municipalidad, la gente de Vialidad, las comunidades, como que diferentes hoteles también que de repente saben que la gente va a pasar por su hotel, entonces salen ellos también a dar una mano. La verdad que la idea no es de remarcar quiénes o quiénes estamos atrás de esa actividad, sino más bien salir todos los que querramos hacerlo, incluso esos que también lo están haciendo en su casa, bueno, sumarse o contarnos de cómo lo están haciendo y que quizás en su momento también pueden proponer una zona diferente para hacer la actividad. Estamos, digamos, abiertos a esas posibilidades. Si alguno conoce alguna iniciativa en su barrio y que de repente quiere darle más masividad a esa actividad, lo podemos organizar la próxima para ese sitio.
Perfecto. Entonces el 19, que es sábado, ¿no?
Exacto.
El sábado a las 7 de la mañana.
A las 7, obviamente se suspende por lluvia y ahí definiremos cuándo sería, pero bueno, creo que vamos a tener buen clima. Esperemos que
las salidas del IMIBIO. Aprovecho esta oportunidad, ¿no? Y bueno, vamos a estar expectantes por todo lo que va a ocurrir el sábado. Pero más que nada consultarte, te lo decía fuera del aire, ¿no? Respecto de otro tema, porque como me comentabas, mucha gente está comentando también, de los transgénicos, ¿no? ¿Qué son los transgénicos y para qué sirve? Hablando de la biotecnología agroalimentaria, ¿no? Y estos alimentos, más que nada. ¿Qué son, no? ¿Qué son, Manuel? Mira, te cambio así el tema rotundamente, sí, pero no, aprovechando la oportunidad.
No, está bueno. La verdad que se hizo muy masivo estos días en la provincia por un proyecto de nación, de cultivar 250.000 hectáreas de maíz transgénico en la provincia. Entonces eso puso un poco en foco el tema, que hace años que está en discusión en la sociedad científica, entre diferentes ONGs y demás. Y bueno, es una discusión difícil que se ha dado bastante en diferentes ámbitos. Nosotros desde el IMIBIO, desde la provincia, creemos que Misiones no necesita trabajar con transgénicos por la variedad de plantas naturalizadas o nativas que tiene. Por lo tanto, nos planteamos fuerte, digamos, el rechazo a esta propuesta. Pero sí, obviamente, sabemos que hay organismos genéticamente modificados que han sido de grandes beneficios para la humanidad, ¿no? Hay bacterias que producen insulina, hay diferentes plantas que resisten sequías o condiciones adversas que pueden ser una solución efectiva si es bien tratada y bien estudiada para zonas que así lo requieren, ¿no? Pero Misiones está lejos, por suerte, de necesitar de estos organismos, cuando claramente tiene una variedad de semillas y de organismos que pueden suplir esas necesidades que de repente son necesarias suplir con los transgénicos, ¿no?
¿Y qué sería, por ejemplo, hablando del maíz, cómo se puede, cómo se consigue realizar un maíz transgénico? ¿De qué se trata?
Bueno, la transgénesis implica insertar un gen que no está en ese organismo y darle cierta característica deseada, ¿no? Uh-huh. Puede ser la que uno desee en base a que el organismo lo soporte. Lo más común es pensar en organismos que son resistentes a determinados plaguicidas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es de la soja, ¿no? La soja es una hierba que si normalmente uno la atacase con glifosato, esa soja también moriría, pero al insertarle un gen que la hace resistente, nos permite que nosotros rociemos ese plaguicida y ese herbicida, perdón, y la soja lo resista. Entonces uh-huh. la pone a ella con una característica superior frente a los organismos que tiene a su alrededor.
Uh-huh. Yo pensaba que tal vez era para que sean más grandes, ¿no?
Por ejemplo, también puede ser, o que tengan ciertas características propias que la hace más atractiva para el consumidor. Uh-huh. Todo depende de la característica que uno le quiera conferir a ese producto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí también depende la decisión de utilizarlo o no. Como te decía, si hablamos de organismos modificados para producir un beneficio, como pueden ser las bacterias modificadas para producir insulina, uh-huh. si está bien controlada y no son liberadas al ambiente, bienvenido sea, porque digamos es muy útil, pero modificar genéticamente organismos y decidir utilizarlos en regiones que no es necesario, realmente no tiene ningún sentido.
Más que nada en esta zona, ¿no? Porque se utiliza mucho, bueno, el maíz para consumo, pero también para el alimento de los animales, ¿no? Esto, ¿qué ocasiona el animal que consuma un alimento en estas situaciones, ¿no? En estas condiciones.
Bueno, como te decía, en realidad va a depender muchísimo de lo que se está modificando. Si lo que se plantea es modificar genéticamente un maíz para que se adapte a las condiciones de la provincia, o sea, exceso de humedad o en el caso de otros lugares la falta de humedad, uh-huh. El organismo que lo consume no está probado, digamos, que tenga un efecto negativo. Uh-huh. Ahora, si lo que se está modificando genéticamente es el contenido de gluten o el contenido de nutrientes, ahí ya podemos llegar a tener otro tipo de, deberíamos tener otro tipo de estudios, ¿no? Uh-huh. Consumir genes lo hacemos todo el tiempo, eso es cierto, o sea, cada vez que consumimos una fruta, una banana, estamos consumiendo genes que están en esa fruta. No nos hace mal consumirlos, son aminoácidos, pero sí los efectos que pueden producir insertarle genes a una planta, a un organismo, no están probados, digamos, a largo tiempo. Entonces, como mínimo tenemos que tener precaución y decidir bien cuándo los queremos utilizar y cuándo no. Y creemos que Misiones, por suerte, no es necesario gracias a la variedad natural o naturalizada que tenemos.
Bien. Bueno, tengo entendido que la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones también ha estimado que estos proyectos deben ser ajustados a situaciones reales y las bases concretas, ¿no? Para realizarlo, como decías vos, ¿no? En la provincia de Misiones. Así que, bueno, vamos a esperar, obviamente, que se brinde más información al respecto de este tema, ¿no?
Sí, hay que esperar que también se discuta un poco más el tema, que Nación tome noción, valga la redundancia, de cuál es nuestra idea, nuestra postura, y que después se decida realmente con todas las herramientas a ver si es necesario o no utilizarlo. Pero bueno, desde ya sabemos que no.
Bien, Emanuel, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muy amable, ¿eh?
Por favor, gracias a vos.
Hasta siempre. Hablamos con el director del IMIBIO en Puerto Iguazú, el Instituto Misionero de Biodiversidad, Emanuel Grassi. Las noticias.